El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Al recibir a una delegación de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, encabezada por su presidente, el español Federico Mayor Zaragoza, el Papa Francisco, en un denso mensaje, afirmó que todos los cristianos y hombres de buena voluntad estamos obligados no solo a luchar por la abolición de la pena de muerte, legal o ilegal, y en todas sus formas, sino también para que las condiciones carcelarias sean mejores en respeto de la dignidad humana de las personas privadas de libertad. El Papa alienta una moratoria universal de las ejecuciones en todo el mundo, con miras a la abolición de la pena capital, pues mirando a las palabras del Señor Jesús, al magisterio de la Iglesia, partiendo de la Sagrada Escritura, la vida humana es sagrada desde la concepción hasta la muerte natural. Señaló que los estados pueden matar por acción cuando aplican la pena de muerte, con guerras o con ejecuciones, pero también por omisión, cuando no garantizan a sus pueblos los medios esenciales para la vida. Haciendo hincapié en que la vida, especialmente la humana, pertenece solo a Dios, ni siquiera el homicida pierde su dignidad personal, y Dios mismo se hace garante, y refiriéndose a la legítima defensa, advierte contra el riesgo de tergiversación, para luego afirmar que hoy en día la pena de muerte es inadmisible. Para un Estado de derecho es un fracaso. Nunca se alcanzará la justicia dando muerte a un ser humano, dijo el Papa. La justicia humana es imperfecta y falible, y la pena capital niega la reparación, la posibilidad de confesión y contrición, para llegar al encuentro con el amor misericordioso y sanador de Dios. Con frecuencia la pena de muerte es un recurso de regímenes totalitarios y grupos de fanáticos para el exterminio de disidentes y minorías, recordando que actualmente la Iglesia sufre esta aplicación en sus nuevos mártires. La pena de muerte implica un trato cruel, inhumano y degradante, y es contraria al sentido de la humanitas y a la misericordia divina, que debe ser modelo para la justicia de los hombres. Aunque en algunos lugares se trata de encontrar el modo de hacerlo bien, entre comillas, evitando la agonía de los condenados, el Papa afirma que ninguna forma humana es matar a otra persona.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Preséntanos a tu invitado.
Mira, Valencia, Madrid y Sevilla han sido las ciudades en las que la ONG de los dominicos, Selvas Amazónicas, ha presentado el informe Extracción de madera, oro y gas en la Amazonía Sur del Perú, impactos y controversias, que han elaborado Donaldo Humberto Pinedo, gran antropólogo, y Marco Alejandro Calsina, economista, por encargo de Selvas Amazónicas, o sea, los misioneros dominicos, y el Centro Cultural Pío Haza. Todo esto se ha hecho de forma, con información tanto cuantitativa como cualitativa, a través de entrevistas, más de 50 entrevistas, a responsables de empresas extractivas, políticos, trabajadores, líderes indígenas, por supuesto, a misioneros. Y está con nosotros Francisco de Farago, que es el director de Selvas Amazónicas. Buenas tardes, Francisco.
Buenas tardes.
Y le acompaña a Carlos Luna, que es uno de los voluntarios de Selvas Amazónicas y que el pasado verano estuvo en Sipagua.
Sintuya. Buenas tardes.
Me he equivocado porque como tengo delante lo de Sipagua, me he ido del Sipagua al Sintuya. Bueno, buenas tardes también, Carlos. Padre Farago, el informe se ha elaborado a través de informaciones y entrevistas, como hemos dicho.
Sí.
Entre ellas, y me parece muy importante, las de los misioneros que están a pie de calle y que viven el día a día con las comunidades, por claro, lo general indígenas,
claro,
que son, pienso yo, no he leído el informe, las que al final pagan el pato de todo el asunto.
Claro, sí, esto es una situación que se repite de manera histórica, ¿no? Cuando los padres dominicos llegan a las misiones en la selva, en la Amazonía peruana, allá en los años 1900, comienzos del 1902-1904, viene inmediatamente pues la fiebre del caucho. Fue el gran momento del desarrollo cauchero, se explotó sobremanera el caucho allí en Perú, la gente se hizo rica, pero los indígenas tuvieron que huir, siguieron más pobres, tuvieron que ir a las montañas porque los esclavizaban para la extracción del caucho. Después del caucho vinieron los hacendados. Entonces los hacendados, pues pasó lo mismo. Que hicieron sus haciendas, cogieron a los indígenas para dar sus trabajos, etcétera, tal, tal. Los hacendados se hicieron ricos y los indígenas siguieron siendo pobres. Después del caucho, pues viene la explotación de la madera. Allá estamos ya hablando ya de los años 80 y 60, 70 y 80. Entonces la explotación de la madera, vinieron las grandes compañías madereras, esquilmaron de caoba toda la selva peruana, por lo menos en la zona donde se desarrollan nuestras misiones, ya no hay caoba, se explotan otras maderas, porque la caoba ya ha desaparecido. Los madereros y las empresas madereras se hicieron ricos y los indígenas siguieron siendo pobres. Después de la madera viene
esta
ahora...
Es una historia que se repite.
Es una historia que se repite.
Cuando
una
no es una
que
cosa es otra por la claro. riqueza de la selva, claro.
Ahora
claro.
pasa lo mismo pues con las empresas petroleras, ¿no? Uh-huh. Están las empresas petroleras y entonces pues están explotando el gas y el petróleo allí en la zona. Las empresas se hacen cada vez más ricas y los indígenas se hacen cada vez más pobres. Ambas con enorme, como diría yo, una... enorme vergüenza, ¿no? Pues ¿por qué? Porque resulta que, claro, la gente que trabaja en la explotación del gas y del petróleo, pues son gente que viene de son quechuas, todos vienen de la Sierra Andina, o casi todos vienen de la Sierra Andina, y van ahí y se forman grandes campamentos de explotación. Entonces, en los campamentos de explotación, aparte de que ellos viven muy malamente por los sistemas de contratación, de habilitación y de enganche que realmente acaban siendo explotados y tal, pero sin embargo en esos campamentos tienen de todo. Tienen agua, tienen luz, tienen televisión, tienen tal. Y al lado está la comunidad indígena
que no tiene nada.
Y entonces, claro, ocurre que la comunidad indígena acaba pensando que el campamento pues es la forma más idónea de vida y lo que para ellos es una ilusión de conseguir, ¿no? Y sin embargo, claro, o luego ocurre que se marcha, desaparece el campamento y ellos seguirán exactamente igual de pobres. Y no es porque el gobierno peruano no quiera ayudarles, porque sí les ayuda, y esto es lo que se retrata justamente en este informe, ¿no? El gobierno peruano, todas estas empresas petroleras, como a las madereras o a las mineras, le pide pues un canon. En un sitio lo llaman canon, en otro sitio lo llaman pues otra vez, pero vamos, es lo mismo, ¿no? Hay un canon. Una parte del dinero que sacan, del dinero que se produce, pues tienen que entregarlas al gobierno. Entonces, esto va por una parte va para el gobierno, otra parte el gobierno lo lleva al departamento, el departamento lo lleva a la provincia y la provincia lo lleva a la municipalidad. Y entonces eso se invierte.
Por el camino debe quedar.
Pero por el camino queda, se pierde casi todo. Y además se invierte en situaciones totalmente ridículas. Se hacen unas carreteras inmensas, porque les viene muy bien, para extraer la madera, para extraer el oro, para hacer tal, tal, tal. Pero sin embargo, no hay postas de salud, no hay hospitales. No hay...
Hay infraestructuras, pero no hay bienestar, ninguno de los que viven allí.
Para nadie de los que viven allí. Ajá. De manera que pasa lo mismo. Hacen a lo mejor unos grandes colegios, pero no hay profesores. No hay gente que... No hay salario para pagarles. Es curioso, en mi última estancia que yo estuve por allá por Perú, habían regalado al colegio de Kirigeti pues un montón de ordenadores, el gobierno, ¿no? Y tal, tal... pero no había luz eléctrica. Entonces, ¿para qué quieren el ordenador?
¿Dónde enchufan los ordenadores?
O sea, son situaciones totalmente ridículas y contradictorias, ¿no? Que es de lo que se quiso justamente retratar en este informe, ¿no?
Bueno, el informe se centra en tres... He ido a las conclusiones. Sí. He ido en tres zonas. Se pagua con la madera,
Colorado
oro,
con el oro,
Boca Colorado y la explotación de gas
en Kirigeti y Quimpía.
En Charati y Kirigeti, efectivamente. Lo cierto es que en estas tres zonas están los dominicos.
Claro.
Y entiendo yo que si han hecho ustedes el informe es para tener un argumento de peso con el que decir esto es lo que está pasando.
Exactamente.
Y poder poner un poco, ahora que está de moda lo de la sostenibilidad, lo del cambio medioambiental, etcétera, poder de alguna forma decir, esto está pasando y tenemos que frenarlo. Porque ustedes que viven allí, ¿qué están haciendo? Mejor dicho, ¿qué pueden hacer? Porque querer hacer, entiendo que querrán hacer muchas cosas, claro. Pero poder hacer es otra cosa.
Mira, los misioneros están actuando allí de una manera... son los asesores de las comunidades indígenas, son a los que piden información, son los que dirigen también los diálogos con la tal, los que les advierten de los peligros que existen, los que les defienden de las explotaciones, los que denuncian pues la corrupción, los que son realmente uno más de la comunidad indígena en la que vive, pero sin embargo ese uno más es una persona que está cualificada y entonces evidentemente sobre el que versan pues todas las dificultades, porque caen sobre sus espaldas, y todas las persecuciones, porque luego también vienen las persecuciones. Claro. Uh-huh. Tenemos, por ejemplo, el caso de Monseñor Francisco González, el obispo de Puerto Maldonado, bueno, pues con pleitos con las empresas y con unos y otros, pues por denunciar justamente lo que era denunciable. No,
no cabe duda que los misioneros son los testigos incómodos, claro. Primero porque están allí, segundo porque son los que están del lado de los que padecen todas estas explotaciones de forma ancestral y que las seguirán padeciendo, nos tememos, y evidentemente no son unos iletrados, por lo tanto son unos testigos altamente incómodos para las autoridades, ¿no?
Ya, pero es que también ocurre que es que las compañías, por ejemplo, si nos ponemos a hablar ahora de la explotación del oro, las compañías pues desprecian, por así decirlo, no lo dicen, pero yo sí que lo digo, ¿no? Desprecian la vida del indígena, ¿no? O sea, no les trae cuenta. Entonces tienen, por ejemplo, para conseguir una pepita de amalgama de oro, bueno, pues es el trabajo de un día. Es una pepita que, pues, de no sé, como la punta del dedo, ¿no? Y tal. De lo cual, el 60% es mercurio. Entonces, ese mercurio, claro, está afectando a la salud de toda la gente. Claro. ¿Qué ocurre? Como no tenemos tampoco, no, el gobierno tampoco propone ni tiene dinero como para estar controlando la salud y la contaminación de mercurio existente en el área, no hay tampoco datos exactos de qué cantidad de gente está enferma por culpa del mercurio. Pero claro, las mujeres, que lo que sí sabemos es que las mujeres embarazadas cada vez tienen partos peores, niños cada bebés hay muertos.
Un drama
auténtico, ¿no? Y entonces, pues eso es... Y luego, claro, por otro lado también, pues vienen la... Bueno, esto podrás decirlo tú bien, que estuviste allí. Pero luego, claro, viene el mercurio, infecta los ríos, claro, los ríos se quedan entonces
agua,
sin peces.
El agua está entonces, contaminada, ¿no?
Los medio de vida. Mueren los peces, no hay entonces alimentación proteínica para los indígenas. Y tenemos niños ahí en las misiones nuestras de Coribeni, por ejemplo, pues que están... comiendo solamente, los papás solamente le pueden dar yuca. Antes podían comer algún pescado de vez en cuando iban a pescar, ahora ya como no hay pescado, pues yuca.
Bueno, este es el retrato de un panorama que conocemos, porque se viene denunciando, acordaros de cuando se hablaba de las persecuciones de los yamomanis y tal. En fin, tanto como se viene hablando de la Amazonía, el pulmón del mundo, no lo olvidemos, pero las cosas siguen como están. En cualquier caso, hay personas comprometidas, como los misioneros, como los dominicos, en este caso de selvas amazónicas, y menos mal que hay alguien...
Que
alguien
que lo sepa, que lo pueda denunciar.
Efectivamente,
¿no?
Que lo puede denunciar. Así que si cualquiera de ustedes quiere empapuzarse hasta las cachas de esto que está pasando, lo pueden encontrar en la página web Asfixia, que es una campaña emprendida por Selvas Amazónicas de la que hablamos justo cuando empezaba y que es muy sencillo, es www.asfixia.org. Muchísimas gracias, Francisco.
Sí, ahí en esa página,
Carlos.
Tenéis el informe completo.
Y el informe además que se puede descargar.
Completo,
es, por lo que he visto, que lo acabo de tener en mis manos, súper interesante. Muchas gracias. Seguiremos peleando porque para eso estamos.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
Pues gracias a Francisco, a Carlos y a ti, María Eugenia. Nosotros vamos a hacer ahora una pequeña pausa y continuamos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Y ahora qué?
Hay detalles que a Expósito le ponen los pelos de punta.
¿Cómo se le puede decir a los familiares de las víctimas que a su hijo, a su esposa, a su compañero les ha matado un piloto del avión?
La información sobre el terreno.
¿Dónde estás exactamente, Alberto?
Ya estamos en la casa, en el número 8 de Amespeed.
Porque tú nos pides que te resolvamos todos los cabos sueltos.
¿Es lógico que una puerta se pueda bloquear desde dentro y que solo haya una persona dentro?
A raíz de lo que ha pasado parece ser que no. Esta barrera de protección...
COPE. Estar informado.
Rosa de dos mundos, la historia de la abuela del Papa Francisco. Ediciones Palabra te presenta su última novedad, donde podrás conocer a Rosa, la abuela del Papa Francisco, la mujer que mayor influencia ha tenido en su vida. Ya a la venta en librerías y en nuestra web www.palabra.es.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
A partir de hoy, viernes, muchos hacen sus maletas para pasar las vacaciones de Semana Santa haciendo turismo en playas o en montaña. Pero sigue habiendo miles y miles de personas que aprovechan estos días para vivir la Semana Santa de su pueblo o la de algunos de los lugares donde la Semana Santa se vive de manera particular por la belleza de sus procesiones y la intensidad espiritual de estos días. Hablamos de la religiosidad popular que durante los días de la Semana Santa alcanza su máximo esplendor. José Miguel Román es secretario de la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Valladolid, que nos va a explicar un poco el sentido de esta Semana Santa tan particular. José Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuál es la labor del secretario de la Junta de Cofradías de la Semana Santa?
Bueno, pues en realidad es la de coordinar las actividades y las actuaciones que las diferentes cofradías, las 20 cofradías que componen la Junta de Cofradías, tienen en las calles de Valladolid desde hoy, viernes de Dolores, hasta el próximo 5 de abril, domingo de Resurrección.
En Valladolid los desfiles procesionales tienen unas características muy especiales, muy diferentes de las procesiones del sur o de otros lugares. ¿Cómo vive el pueblo vallisoletano estos días?
Pues lo vive con intensidad. Todo el mundo, tanto los cofrades como los vallisoletanos en general, están deseosos de que llegue la tarde-noche de hoy para ver el primer desfile procesional. Y si el tiempo nos acompaña, que parece ser
parece que sí.
Pues entonces las calles y las plazas de nuestra ciudad se ven pobladas de vallisoletanos y visitantes para contemplar, pues como has dicho, algo que caracteriza mucho la Semana Santa de Valladolid, que son la imaginería, esa extraordinaria imaginería del barroco español que desfila por nuestras calles. Los grandes imagineros, Gregorio Fernández, Juan de Juni, Francisco del Rincón, en fin... Llenan nuestras calles, y a mí no me gusta decirlo porque parece un poco esto, porque los museos son una cosa, pero Valladolid se convierte en un museo en la calle, pero no en un museo normal, sino en un museo en el que puedes encontrarte gente que está verdaderamente rezando al paso de las imágenes, otros que contemplan ensimismados la belleza de las tallas, otros que, en fin, se dedican a contemplar a los penitentes, los que llevan cruces, los que van descalzos, a los críos, en fin, la Semana Santa reúne esas tres cosas, tradición, claro. Religiosidad popular, arte, cultura y, por supuesto, turismo, claro.
Sí, sí. Se dice que, además, en los últimos años la religiosidad popular ha aumentado considerablemente. ¿Estamos ante una revitalización de las tradiciones populares?
Yo creo que sí. Y, vamos, esto me lo viene a corroborar el que año tras año en las cofradías de Valladolid el mayor número de las altas de cofrades es de jóvenes cofrades, con lo cual quiere decirse que la vida de las cofradías a medio largo plazo pues está garantizada.
¿Podríamos decir que se puede aprovechar esta circunstancia para intentar que la gente, estos chicos jóvenes de los que habla usted, descubran la importancia vital de la fe?
Pues yo creo que sí. Además, son gente que está participando activamente en las cofradías, y no solamente en estos días, por supuesto, de procesiones y de preparativos, sino a lo largo del año mediante actividades sociales y actividades de caridad que las cofradías tienen. porque tenemos que tener en cuenta la crisis que tenemos y esa labor de caridad y esa labor social de las cofradías en estos últimos años se está viendo también incentivada.
Eso me parece muy importante y ahí es donde quería llegar. Aparentemente la gente que está fuera pues ve solamente lo que aparece en estos días, pero la vida de una cofradía es a lo largo de todo el año y en ese a lo largo de todo el año hay mucho tipo de actividades, ¿no?
Sí, efectivamente. La vida de las cofradías es todo el año, con sus actividades de culto religioso, sus actividades formativas, sus actividades de caridad y también, por supuesto, las actividades de ocio, porque, en fin, los cofrades no son un espécimen en raro, son gente normal que vive, que trabaja, los que tienen la suerte de tener trabajo, y que además dedican mucha parte de su tiempo libre pues a actividades de la cofradía, como pueden ser los ensayos de las andas, los ensayos de las bandas de cornetas y tambores, el participar activamente pues en otras labores de la cofradía y, repito, en la labor de formación religiosa y de formación humana que las cofradías tienen.
El Papa Francisco habla de autenticidad evangélica, eclesialidad y ardor misionero. ¿De alguna manera se puede aplicar esto también a la vida de las hermandades?
Sí, por supuesto, y además esas mismas palabras nuestro arzobispo, el cardenal Blázquez, nos las ha hecho llegar a los cofrades y a los vallisoletanos, no solamente en su pregón de Semana Santa, sino en la última reunión que ha tenido con las cofradías de Valladolid.
Uno de los actos principales de la Semana Santa de Valladolid es el Sermón de las Siete Palabras en la Plaza Mayor, que este año, por cierto, lo pronuncia un compañero nuestro, que es Antonio Pelayo, ¿no?
Efectivamente. Sin duda, lo que más caracteriza a la Semana Santa de Valladolid es su Viernes Santo. El sermón, primero el pregón a caballo con los cofrades de la Cofradía de las Siete Palabras anunciando el sermón que se pronuncia a las 12 del mediodía en la Plaza Mayor y que, por supuesto, como he dicho, este año lo va a decir el sacerdote Antonio Pelayo, que también fue hace años pregonero de nuestra Semana Santa. Y luego por la tarde, pues la procesión general de la Sagrada Pasión, en la que participan las 20 cofradías vallisoletanas, alumbrando 33 pasos que van desde la última cena del Señor hasta la soledad de su madre representada en la Virgen de las Angustias. Y eso es algo que, repito, es único, esa procesión es única en España.
Es, como dice usted, el momento cumbre de la Semana Santa vallisoletana y además de la belleza de los pasos, puede ser una invitación a la meditación de la pasión por parte del pueblo.
Efectivamente, tenemos que tener en cuenta que cuando los grandes imagineros realizan esas tallas era una forma de dar catequesis a la gente que no sabía leer, y esas imágenes que van relatando toda la pasión, toda la vida y pasión del Señor son imágenes que, repito, te llevan a rezar delante de ellas. Con esa expresión de los ojos, esa expresión de sus gestos, tanto en las imágenes de devoción como son nuestros Cristos y Vírgenes, como en esa, digamos, maldad, entre comillas, que los imagineros hicieron ver en los sayones o en los soldados romanos.
Antes la gente no sabía leer y esto podría ser una catequesis para el pueblo, pero hoy, aunque la gente sepa leer, lo que sí hay es una ignorancia religiosa muy profunda. ¿Sigue siendo también una catequesis para el pueblo?
Sí, efectivamente. Yo creo que si alguien no hubiera, en fin, leído la Biblia, o alguien no lee la Biblia o no lee los Evangelios, pero ve los pasos de la Semana Santa de nuestra ciudad, ve verdaderamente lo que significó la pasión y muerte de nuestro Señor.
Y a la vez, como dice usted, pues es esa manifestación de fe que quizá pueda ser como un paso más allá del puro sentimentalismo, ¿no?
Sí, por supuesto, por supuesto. Hay gente, yo siempre lo digo, hay gente, la gente que viene a ver la Semana Santa de Valladolid siempre vuelve. unos vuelven por su fervor religioso y otros vuelven por la calidad de las imágenes que han visto y que a lo mejor en una segunda ocasión que los ven, pues también tiene ese halo de posible conversión, que eso es fundamental.
Además, yo creo que todas, o la mayoría por lo menos, van muy en silencio, ¿no? Y entonces eso ayuda a la meditación y ayuda a profundizar en la fe, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Y últimamente, en los últimos años, las cofradías celebran sus procesiones de regla en las madrugadas de los días de la Semana Santa, y esas procesiones con ese silencio y por esas calles tan recónditas como pueden ser las de la antigua judería de Valladolid, con sus conventos de clausura, con sus iglesias, con sus plazas, te ayudan a ver arte y a meditar.
Sí. Pues José Miguel Román, secretario de la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Valladolid, gracias por sus palabras y por habernos explicado un poco el sentido más profundo de la Semana Santa en aquella ciudad tan hermosa. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Pues hasta aquí el Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros, como siempre, en el control de sonido Rocío Fernández, en la producción Eva Galbache, Ana Almazán y Jesús Luis Acristán. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana, feliz Semana Santa. Hasta el próximo día. Buenas tardes.